Continuamos con nuestra serie Exponer en el Evangelio según Lucas, capítulo 16, versos 1 al 18, entre otras escrituras como Mateo, capítulo 6, versos 19 al 20, y capítulo 19, versos 3 al 12. Y Primera de Corintios, capítulo 3, verso 10. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 14. Por lo que ya hemos estudiado, ya sabemos que el Señor Jesús confrontó a los dirigentes religiosos de sus días. Y el estudio de hoy nos muestra y podremos ver que después de que Jesús había confrontado a varios líderes religiosos, notemos que enfoca su atención y sus palabras a sus discípulos y les enseña acerca de la mayordomía. Se puede entender que Jesús básicamente les o nos está preguntando en qué estaban o estamos invirtiendo nuestras vidas, en lo temporal o en lo terrenal. En este estudio entenderemos que tenemos que contestar esa pregunta y la respuesta revelará verdaderamente a quién servimos o estamos sirviendo. Oremos. Padre Santo, hoy tenemos un capítulo difícil de entender. El material que Jesús presentó aquel día era, sin duda, algo bien difícil y sorprendente para su audiencia. Y es lo que Dios intenta, que sea algo difícil. Por ese material que nos presenta en este capítulo 16 del Evangelio de Lucas, nos va a hacer sentir inconfortables, incómodos aún a nosotros mismos. Así, Padre Santo, danos gracia para poder abrir nuestras mentes y que tu Espíritu Santo pueda penetrar estos textos, aunque tan antiguos, pero que podamos hacer la aplicación en nuestros días, Padre Santo. Todo esto te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando yo era un adolescente, quizás un niño, no recuerdo que mi mamá o mi papá me hayan venido a platicar historias antes de dormir. Pero sí recuerdo con toda claridad, mi hermano mayor lo hacía. Y no de veras me hablaba de cuentos de hadas, sino que las historias de él eran historias que trataba de intimidarnos a los más chicos. Esas historias estaban medias raras y difíciles de entenderse. Se las voy a platicar y ustedes la van a sentir que es algo muy raro, pero él tenía estas narraciones que nos platicaba y él les llamaba el fantasma, los huesos sangrientos y el ojo parchado. ¿Cómo explicar esa conexión? Yo no sé. Lo único sé que eran pláticas del hermano mayor a sus hermanos menores. Y lo decía en una forma tan narrativa y tan, con un tono de voz tan fuerte que trataba de intimidarnos. El fantasma, huesos sangrientos y el ojo parchado. De veras eran historias de niños. Pero sí puedo recordar que quería sorprendernos cuando venimos a las historias verdaderas. Yo pienso en las parábolas del Señor Jesús, en particularmente una parábola que era historia, y es lo que el Señor, la intención del Señor intentaba sorprender a sus oyentes y a nosotros. En este capítulo 16 de Lucas, Jesús se dirige, después de haber estado hablando con los escribas y fariseos, ahora se enfoca en sus discípulos. Si recordamos que en los capítulos pasados, los fariseos y escribas, hasta este punto de la vida del Señor, siempre estaban cerca, siempre estaban buscando formas de atraparlo, algunas de sus palabras, de poder acusarlo y que pudieran traer una acusación contra él o varias acusaciones contra él. Por eso es que lo están observando muy cerca. En el capítulo pasado, notamos que Jesús se dirigía a lo y ponía atención en los recaudadores de impuestos y la gente pecadora, los despreciados de aquellos días. Por eso es que los dirigentes religiosos lo criticaban diciendo, este hombre con los pecadores come y se reúne con los recaudadores de impuestos. Entonces, sabemos que Jesús presentó tres parábolas para describir a los fariseos. Tres parábolas, tres historias que acusaba a los fariseos y escribas. La oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. Naturalmente que la oveja perdida se perdió por su voluntad, por su ignorancia. La moneda se perdió porque alguien la descuidó. Pero el hijo pródigo se perdió por su propia voluntad. Y de los tres ejemplos, el hijo pródigo fue el que tenía más valor. Por eso es que cuando una persona se descarrea, pero cuando Dios la encuentra o es encontrada, no debemos regocijar los hermanos, pero los oyentes del Señor, los fariseos y escribas, trataban de atraparlo para acusarlo. Ahora, sabemos que Jesús va a presentar su dirección del capítulo 16, del 1 al 13, se dirige a los discípulos. Y el resto del capítulo, el Señor se enfoca, porque Él sabe bien que los fariseos y escribas continúan escuchándolo. En otras palabras, donde quiera que Jesús iba, siempre había un grupo de estos oyentes acusatorios para poder atraparlo en algo que dijese a contra de algo o alguien, principalmente a contra de los gobiernos establecidos. Por eso, pues, del verso 19 a 31 va a hablar otras diferentes parábolas. Por eso aquí el Señor va a mencionar del dinero. Es el asunto principal de este capítulo 16, versos 19 a 31. Sabemos bien que esto es muy interesante porque Jesús habló acerca de las finanzas o de dinero en todo. Se cree que una de tres parábolas que el Señor presentaba se refirió a el dinero. Tenía algo que ver, algo que decir, cómo se debe de utilizar el dinero, cómo nos debemos de relacionar con el dinero. Así pues, el Señor habló mucho acerca de el dinero, las finanzas, y es un asunto muy común, porque ¿quién no necesita dinero? ¿Quién no quiere dinero? Es una historia muy común que podemos compartir siempre. Por eso es que el Señor, una de cada tres parábolas se refería al dinero. Algunos han dicho que si tú llegas a vivir 80 años de vida, 50 años de tu vida lo vas a dedicar hablando o tratando o contando dinero. Pero sabemos que mucha gente emplea demasiado tiempo hablando o trabajando para juntar dinero. La parábola primera que el Señor va a presentar en el capítulo 16 y verso 1. Aquí el Señor, el héroe de esta parábola, es un chueco, es un deshonesto. Así que el principal en esta historia es un héroe, es un deshonesto. Hay otra gente que se van a envolver en esta historia, que son cónyuges, que son cómplices de este canalla, de los tratos que está haciendo este canalla, este deshonesto. Luego se envuelve el dueño de la empresa, siendo que el dueño de la empresa es la víctima en esta historia, también él alaba a este canalla deshonesto. Y para que las cosas lleguen a un punto más peor, Jesús mismo también alaba a este chueco. Así que, si no pones atención en esta parábola, no la vas a entender, así como las gentes que oyeron el Señor. Lucas es muy bueno para presentar estas historias, estas parábolas, porque las parábolas son comparativas y de contraste. Y así como Lucas es especialista para presentar estas parábolas con contraste, y así las presentó Jesús, esta es una de ellas. Vamos a encontrar más en el al continuar con el capítulo 18, encontraremos la parábola del juez injusto, y va a comparar el juez injusto con Dios. De veras, va a presentar el contraste de un juez injusto con un Dios justo. Pero ese juez injusto lo puede hacer. Imagínese Dios que es justo, lo que puede hacer esto y más. Así, en el capítulo siguiente, Jesús va a hablar del siervo injusto, que no negoció el dinero que su amo le confió. Aquí vamos a ver la primera de estas parábolas en contraste. Jesús no está diciendo que seamos chuecos o canallas y deshonestos como este individuo, sino que lo que quiere que sobresalga el amor de Dios y el Dios justo, porque Jesús está presentando la forma en que se porta la gente mundana. Así, lo que nuestro Señor está diciendo, que así es como actúa la gente del mundo. Nosotros hemos llamados a ser diferentes. Jesús aplauda y Jesús dijo en el capítulo 17 del Evangelio de Juan que todos nosotros somos del mundo, pero ya no estamos en el mundo. Luego más tarde, Jesús nos va a decir que no nos conformemos con este mundo. No va a decir en una de sus cartas, Juan, no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Así que en esta parábola de Lucas 16 vamos a ver el contraste que presenta el Señor. Lucas 16:1. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como dispersador de sus bienes. Imagínense lo que el Señor está diciendo. Este mayordomo es un manejador. Es un hombre que tiene autoridad para ejecutar por los lo que no es suyo, pero los bienes de su señor. Este manejador tiene autoridad de hacer decisiones en lo de las riquezas de su señor. Eso es lo que es un mayordomo. Así que este manejador aquí es trabajador de un hombre muy rico. ¿Qué tan rico es este señor? Es tan rico que tiene gran cantidad de deudores. Es tan rico este señor que así como tenía muchos deudores, tiene muchos mayordomos para que haga las decisiones en sus bienes, al repartir y ministrar sus riquezas. Por eso vemos que este hombre es tan rico, pero en este caso particular, este mayordomo está actuando bien. Después de que su señor le había confiado, se convierte en un chueco. Eso es lo que ese dueño de esta historia, este señor de esta historia, sería el Donald Trump del Nuevo Testamento, que quizás no se envuelve en todos los asuntos menores, por eso tiene mayordomos. Este mayordomo que aún asigna a otros mayordomos sobre sus actividades, pero este mayordomo presta dinero y recoge los intereses de las riquezas de su amo. Así que este mayordomo se envuelve en hacer las decisiones de su señor y él va a hacer las decisiones. Ese es el poder y autoridad que este hombre tiene. Recordemos en el Antiguo Testamento, ese mayordomo que tenía Abraham, tenía un mayordomo que le llamó Eleazar el de Damasco, el damasense, es lo que dice la Escritura en Génesis. Era un mayordomo de tanta confianza de Abraham que lo envió a Harán para que trajera esposa para su hijo. Era tanta la confianza que Abraham tenía sobre este siervo, de que le dijo, vas a ir a buscar a la mujer adecuada para que traigas la esposa para mi hijo, para que ella va a ser la que le va a ser el compañera para el futuro de mi hijo. Entonces, notemos lo que dice en el verso 1. Había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como dispensador de sus bienes. Dispensador quiere decir, que vimos ya en otros capítulos, que era un hombre que estaba desperdiciando las riquezas de su señor. Así como el hijo pródigo desperdició, este hombre también está desperdiciando las riquezas de su señor. Así que viene a ser un manejador pródigo. Alguien que está robando las riquezas de su amo. También las palabras dispensador lo dice en tiempo presente. Esto nos explica una actividad continua. Este señor que no solamente cometió un error o robó una sola vez, sino que para él ya era un hábito continuar robándole a su señor. Por eso es que su señor le llama la atención en el verso 2. Entonces dice, le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Imagínate, da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás más ser mayordomo. En otras palabras, en las palabras de Donald Trump de nuestros tiempos modernos, estás despedido. O vamos a traer los contadores públicos, el auditor, y tú vas a tener que presentarles cuenta de todo el dinero que has estado manejando. Este auditor te va a pedir cuentas y tú tendrás que presentar cuentas. En todo caso, ya estás despedido. Después que presentes cuentas, quedarás despedido. En verso 3 dice, entonces el mayordomo dijo para sí mismo, él mismo pensó, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer para mejorar mi situación? Porque mi señor me ha quitado la mayordomía. Ya sé qué haré, porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Imagínate lo que está diciendo, le da vergüenza. No le da vergüenza que estaba robando a su amo, estaba haciendo tratos sucios con dinero que no era suyo. Ahora dice que le da vergüenza. O limosnear, pedir limosna me da vergüenza, pero no le daba vergüenza de que sabía bien que su señor lo iba a descubrir. Me da vergüenza. Bueno, él trata de resolver su situación cuando dice, ya sé lo que haré, es en el verso 4 de Lucas 16, ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, las personas con que estoy tratando me reciban en su casa. Entonces, él piensa en un plan que veremos enseguida, porque sabe que está para perder, está perdiendo su empleo, está perdiendo su entrada económica, sabe bien que a lo mejor hasta va a ser expulsado de la casa, ya que parece ser que en ese tiempo los mayordomos vivían en el palacio de su señor. Vivían en el mismo edificio donde vivía su señor. O tenía edificios específicos para sus empleados. Él sabe bien que va a ser expulsado aún hasta de la casa donde vive, por eso es que está estableciendo un plan. Dice, cuando yo ya no sea el mayordomo, sabemos que en lo que sigue, en el verso 5, se va a ver la explicación. Por eso es que, llamando a cada uno de los que le debían a su señor enormes cantidades, Este es un verso bien importante de Lucas 16:5, dice, llamando a cada uno de sus deudores de su amo. Pero Pablo escribió en la Gálatas 6:7, dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. En el Antiguo Testamento, en Génesis 4:7, dice, una fortaleza, un baluarte, limpiar. Entonces, él va a cosechar lo que sembró. Cuando yo era niño, aprendí de que el pecado te alcanza. Yo lo aprendí con diferentes trampas que hice. En una ocasión, mis hermanos, la idea fue mía, de que yo quise cavar un pozo para hacer un baluarte para divertirnos nosotros en la parte de atrás de nuestra casa. Así que, con la ayuda de mis hermanos, cavamos un pozo bastante hondo para poder escondernos. Para ella, ese agujero era como un baluarte, a lo cual le llamamos nuestra fortaleza. Luego le pusimos madera de fibracel y luego le pusimos tierra y no se veía, hasta zacatito le pusimos y así nos escondíamos. Ahí nos divertíamos hasta que una ocasión un caballo de los vecinos corrió por ahí y se quedó atorado en aquel baluarte, en aquel pozo que habíamos cavado. Aquel caballo se enchuecó sus piernas, por eso es que cuando llamaron la atención a mi padre me reprendió hasta con unos azotes. Pero aquel secreto fue un secreto por algún tiempo, pero luego yo ya les he platicado de estas historias de mi vida, de que mi mamá y mi papá se iban de vacaciones, ellos los dos. En esta ocasión, yo era el que me quedé en casa y me asignaron mis responsabilidades. Entre las responsabilidades que yo debía de hacer en la casa, en un mes que ellos no iban a estar en casa, yo debía de continuar sacando la hierba de la yarda. Pero como no estaba mamá y papá, lo dejé pasar y pasar hasta que ya aquellas hierbas eran demasiado. Estaban muy altas y eran muchas. Así que yo pensé, ¿qué voy a hacer? Como dijo este, cavar no puedo y me da vergüenza pedir limona, ya sé lo que haré. Lo que hice, fui y saqué la maquinilla de cortar zacate y le bajé las navajas lo más que pude, a punto de que aquellas navajas tocaban tierra y cortaron bien toda la hierba, a punto que no se veían, a punto que las navajas se dañaron. Pero la yarda se veía bien. Cuando vino mi mamá y mi papá, dijeron, oh, se ve bien la yarda. Y me hicieron la pregunta directamente. ¿Sacaste todas las hierbas, verdad? Y yo acepté y dije que sí. Yo debía de haber confesado mi pecado de decir que no. Pero no lo hice. Lo dejé así. Dije, sí, sí saqué todas las hierbas. Así quedó bien. Todo se veía bien. Pero 2-3 semanas después, cuando las hierbas comenzaron a salir, fue cuando mi pecado me alcanzó. Ahora vamos a ver en el capítulo 16 de Lucas, comenzando con el verso 5, de que Jesús continúa presentando la historia de el mayordomo canalla y su amo. Así como vimos que el pecado me alcanzó a mí, este mayordomo, el pecado lo alcanzó. Él estableció un plan. Sabemos que Jesús está presentando una historia muy común y hasta aún en nuestros días. Esa historia es muy común. Así es como reacciona y opera la gente del mundo. La gente opera en las bases de hacer dinero, guardar dinero y que no se note. Por eso es que la Biblia nos dice, capítulo 2, libro de Job, verso 4, El diablo le dijo a Dios, piel por piel, todo lo que el hombre tiene lo dará por su vida. Así que el hombre que no teme a Dios hace lo que haga para salvarse o para ganar dinero. Continuamos con Lucas 16, 5. Y llamó este señor a cada uno de los deudores de su amo y dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él le dijo, 100 barriles de aceite. 6. Y él le dijo, toma tu cuenta, siéntate y pronto y escribe 50. Bueno, a este hombre le fue bien. Notemos dos cosas. En primer lugar, el primer trato que este hombre hace, este mayordomo, le está dando al deudor un descuento de 50%. 50% de descuento le fue muy bien a este señor. Notemos también que le dice, siéntate pronto. En otras palabras, los negocios, los mayordomos, los negociantes deshonestos, es lo que te dicen, pronto, pronto, fírmale aquí, fírmale acá, fírmale allá. Y luego en el verso 7 dice, Lucas 16, 7, después dijo a otro, ¿y tú? ¿Cuánto debes a mi amo? Y él le dijo, 100 medidas de trigo. Y él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Aquí vemos que le está perdonando un 20%. En este caso, 100 barriles de aceite son como... 100 barriles de aceite son como... equivalente a el pago de salario de 3 años de trabajo. Eso es lo que este hombre debía. El otro le debía 100 medidas de trigo como... eran como 100 anegas de semilla. Se llevaba como 100 años de acres sembrados para producir esa cantidad de trigo. Eran como 9 años de salario de una persona. Entonces, este mayordomo, el mayordomo chueco o deshonesto, se encontró un plan cómo tratar a los deudores de su señor. Notemos la enorme descuento que les está dando, a punto que a uno le cobra solo la mitad y al otro le baja un 20%. Sabemos que él estaba haciendo estos tratos en lo oscuro, no había testigos, no había evidencias. Él sabía que su señor no lo descubriría aún más. Pero tú y yo sabemos que estaba haciendo algo ilegítimo, algo deshonesto. Por eso es que aquí dice que esto va a traer dos resultados. Dos deudores que van a quedar muy agradecidos con aquel mayordomo. Ellos no saben lo que está sucediendo entre él y el dueño de toda esta fortuna, pero ellos van a quedar muy agradecidos con este hombre que les está perdonando gran cantidad de su deuda. Así que él los está haciendo cómplices porque un día los va a buscar y le va a decir, ¿te acuerdas que yo te perdoné? Ahora tú me tienes que ayudar. El segundo punto que está haciendo después de que los está haciendo sus amigos, los está convirtiendo en cómplices. Si acaso ellos un día lo acusan de que fue deshonesto, les va a decir, tú también eres parte de esta actividad deshonesta porque tú también aceptaste sabiendo que yo te estaba perdonando, quedaste muy contento, ¿verdad? Veamos lo que va a suceder enseguida después de que la víctima, el amo, hasta lo va a alabar. Esto es sorprendente. Aún Jesús lo va a alabar. Verso 8 de Lucas 16 dice, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque trató la situación con sagacidad. Jesús dijo, porque los hijos de este siglo, o sea, los incrédulos, son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. ¿Quiénes son los hijos de luz? Esto es sorprendente, porque el dueño de toda esta riqueza debía de haber pensado en vengarse de este señor, pero no parece que pensaba en venganza, porque esto es nuestra naturaleza humana. ¿Cómo te sientes tú cuando vas manejando por la carretera y alguien se te atraviesa y comienza a disminuir la velocidad y te está estorbando? ¿Cómo te sientes tú? Yo recuerdo hace años que a mí esto me incomodaba mucho. He aprendido a controlarme, pero al principio que vine al Señor, esto a mí me molestaba porque me estorbaban y me a veces que yo estaba manejando bien contento y hasta me quitaba el gozo de que yo tenía con mi Señor. He aprendido a controlarme, pero los primeros años que vine al Señor esto me molestaba a punto que a veces los perseguía por un buen rato para poder hacerles sentir que me habían incomodado, ¿verdad? Pero eso fue hace ya muchos años. He aprendido a controlarme para beneficio de mi Señor. Por ejemplo, les puedo compartir en una ocasión, hace años que vine a la playa para divertirme en la tabla con el surf. En ese tiempo yo iba casi todos los días. Para mí eso era una idolatría, de que tenía que venir a la playa todos los días. Pero recuerdo en una ocasión, gente se me atravesaba que estaban también divirtiéndose en el sur con su tabla, a punto que me hacían enojar, y a veces yo sentía que adrede se me atravesaban, yo sentía ganas de vengarme. Pensaba, este es más chico que yo, es un chamaco, yo fácil lo puedo golpear, pero porque yo sentía que lo hacía con fin de incomodarme, nomás de estorbarme. Yo recuerdo que a ese tiempo todavía no era creyente, y aún vine a ser creyente y continuaba con esa rabia dentro de mí. Yo recuerdo que en aquellos días yo era un creyente rabioso, hasta que aprendí a controlar esa rabia. Pero en esa ocasión que yo intentaba vengarme contra este joven, parece ser que el Señor me habló. Recuerdo con toda claridad que dejé aún de ir a la playa a divertirme en esa diversión del surf. Pero en este caso vemos el mayordomo que está frente a su jefe, y su jefe no lo acusa, sino antes lo alabó por haber tratado con inteligencia aquella situación. Una inteligencia maligna. Aún Jesús dice, los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Lo que quiso decir el Señor, que esta persona mundana trató de asegurar su futuro de esta vida terrenal sin preocuparse por el futuro de su vida eterna. Básicamente, nosotros como hijos de luz somos diferentes. Nosotros somos los creyentes, debemos de ser diferentes y somos diferentes, como lo voy a explicar. Vamos a continuar con la historia de este amo que alaba a aquel mayordomo tramposo. Aún Jesús también alaba a los hijos de este mundo, o sea, a los hijos del mal. Verso 9 de Lucas 16 dice, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, o sea que van a faltar, o sea, cuando te falte tu entrada económica, el dinero, os reciban en las moradas eternas. Jesús usa esta historia para darnos un mensaje de que es una lección que tenemos que aprender. ¿Qué quiso decir el Señor aquí cuando dijo, os reciban en las moradas eternas? Yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando estéis, estas falten, os reciban en las moradas eternas. Esto quiere decir que cuando llegues al cielo vas a ser recibido. La gente incrédula logra sus objetivos, sus metas, haciendo dinero en este mundo. Pues, piensa en tú en algún empresario que tú conoces. Algunos aparecen en los periódicos. Por ejemplo, yo me he dado cuenta cuando estoy en un avión y viene la aeromoza y dice, ahora por favor todos cierren sus teléfonos. Todos cierran sus teléfonos por un rato, por un periodo de tiempo, pero tan pronto el avión llega a estabilizarse, sacan sus teléfonos y continúan haciendo tratos. También veamos a un atleta, cómo se esfuerza, se prepara para la competencia. Veamos en Lucas 16:9. Una vez más. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando estas falten, os reciban en las moradas eternas. Tengamos cuidado que aquí dice moradas eternas. Verso 10. El que es fiel en lo muy poco también lo es fiel. En lo muy poco es infiel también en lo más injusto. 11. Pues si en las riquezas injustas os fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? En otras palabras, en el verso 9, regresamos al verso 9, el Señor está diciendo, para que cuando éstas falten, porque te va a faltar el dinero algún día, os reciban en las moradas eternas. Esto es una forma de, en los rabínicos tenían estilo para enseñar. Si ellos sabían que había gente incrédula frente a ellos y ellos querían hablarles de su futuro, ¿qué tipo de seriedad y esfuerzos deben demostrar los incrédulos preparándose para el futuro de su vida o su vida futura? Esto no quiere decir que una persona pueda mandar dinero para ganarse la entrada al cielo. Como ya lo hemos visto, que la Escritura nos dice que podemos mandar nuestro dinero por adelantado. Esto no es para que te ganes la salvación. La salvación es un regalo de Dios. Así este hombre utilizó este dinero para hacer amistad. Usó este dinero para comprarse para él un futuro en esta vida. Estos deudores que están frente a él lo van a recibir. Él piensa, yo voy a tener que continuar. Por ejemplo, si tú sabes que te vas a quedar sin empleo, este hombre establece o parece ser que hace favores a estos señores para que cuando a él le falte, sabe que estos le van a ayudar. Es un punto interesante que tenemos que ver. Cuando tú, si tú perdieras ese dinero que ahora tienes, puedes también comprar amigos para la vida futura. ¿Cómo lo vamos a hacer? Utiliza este dinero, estos recursos que ahora tienes, para este dinero que utilizas para vivir, lo puedes utilizar para comprar amigos cuando llegues al cielo. ¿Cómo poder hacerlo? Tú dirás, ¿qué quiere decir con esto, hermano pastor? Utiliza ese dinero y tus recursos para tener amigos en el cielo. Cuando llegues al cielo, sabes bien que ahorita puedes gastar dinero para las misiones, para la iglesia, para que el evangelio se extienda. Y cuando tú llegues al cielo vas a encontrar multitudes de gentes que fueron salvos porque tú empleaste dinero en las misiones. Piensa de esta manera. Capítulo 12, verso 16 de Lucas, piensa. El Señor también refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. 18, y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. 19, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero verso 20 dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, guardado, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros, y no es rico para con él, con Dios. Jesús hizo una aplicación parecida a la que estamos viendo. Quiero explicarles. ¿Tú reconoces por la explicación que te estoy dando que puedes enviar tu dinero al cielo? Muchos dicen en ese dicho, tengo dinero, no me lo puedo llevar contigo. Es un concepto equivocado. No te lo puedo llevar contigo, pero lo puedes mandar por adelantado. ¿Cómo? Compartiéndolo con las misiones, compartiéndolo en la iglesia, invirtiéndolo en gentes que predican el evangelio. Reconoce, entiende lo que quiero decir. Cuando llegues al cielo vas a encontrar gente que fueron salvos, porque tú empleaste dinero para las misiones. Está claro, no te puedes llevar tu casa, tu automóvil. Jesús dijo en el Sermón del Monte, en Mateo 6, 19 y 20, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, sino hacer tesoros en el cielo donde ladrones y bandidos no pueden entrar y robarte. ¿Cómo lo puedes lograr? Envuélvete. Envuelve tus finanzas que Dios te ha confiado en actividades misioneras. Como ya lo mencioné, continuaré mencionándole, para que la palabra del evangelio se predique. También les quiero advertir que si hay programas radiales o la televisión que están llorando por dinero, diciendo, si no nos envían su dinero, si no nos ayudan, vamos a desaparecer. Yo diría, yo mismo no les mando, porque eso quiere decir que no están ministrando bien sus medio económico que están usando de la gente que les está enviando dinero. Así pues, envía donde tú ves que hay producto, que ves que hay progreso. Entonces, tú dirás, cuando yo tenga, puedo compartir. A este punto yo no tengo suficiente. Si me ganara la lotería, yo daría tanto aquí, tanto allá, y daría más. Yo te digo, no vas a dar más, porque la Escritura dice bien claro que el que es fiel en lo muy poco, también lo es en lo más, es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Lucas 16, 10. Te está dando testimonio, palabra del Señor te está diciendo que si no te enseñas a compartir cuando tienes poco, no lo harás cuando tengas mucho. Así que lo que tienes que entender, ¿qué es lo que estás, la prioridad que tienes con lo que ahorita el Señor te ha confiado? Entonces, el que es fiel en lo mucho, lo será fiel en lo poco. Lucas 16:10. Esto es lo que se le llama un axiom. Nadie lo puede negar. La gente fiel en lo poco será fiel en lo mucho. Y la gente que presenta excusas para servir al Señor en lo poco, presentará excusas para servir al Señor con lo mucho o en lo mucho. Leemos el verso 10 otra vez de Lucas 16. El que es fiel en lo muy poco también lo es más, en lo más es fiel. Y el que no es, el que en lo poco es injusto también lo es más, en lo más es injusto. Verso 11. Pues si En las riquezas injustas fuisteis fieles. Si en las riquezas injustas fuisteis fieles, ¿quién nos confiará lo verdadero? Si en las riquezas injustas fuisteis fieles, ¿quién nos confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fiel, ¿quién os dará lo que es suyo? Tú dirás, yo acepto al Señor Jesucristo, pertenezco al Señor, he nacido de nuevo, te felicito. Esto te garantiza tu entrada al cielo porque eres nacido de nuevo. No serás expulsado porque reconoces lo que Dios hizo por ti. Así que tienes un lugar garantizado en el cielo. Tu lugar en el cielo está seguro. Pero tu posición en el cielo depende de lo que hagas en esta vida. Piensa. Esta es una verdad bien importante que se encuentra en diferentes partes de la Biblia. Pablo lo explica en 1 Corintios capítulo 3, versos 10 al 15. Dice que cada persona recibirá recompensa. Si alguno edifica en oro, en plata, piedras preciosas, en madera, en hojarascas, dice, la obra de cada persona será probada por fuego. Él es salvo, pero perderá recompensas. Esto me quiere decir que en el cielo va a haber recompensas, posiciones en el cielo, y el que pierda esas recompensas y posiciones se va a sentir desesperado. Va a pensar, ¿por qué no lo hice? Te estoy advirtiendo a este momento. Tú tienes tu salvación, te felicito, pero la posición que vas a tener en el cielo depende de lo que hagas aquí en esta vida con los talentos que Dios te ha confiado. Yo quiero que estés consciente de que pienses, todo lo que tengo, todo lo que el Señor me ha confiado es del Señor, mi dinero, mis medios, mis talentos, porque ningún hombre puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará a otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Esto es Lucas 16:13. No le puede servir a Dios y al mamón, que es lo que la palabra que aparece en el idioma original. Por ejemplo, ahorita tú trabajas, quizás tendrás varios supervisores, pero en esos días los esclavos solamente tenían un dueño. En la cultura greco-romana, la gente con dinero iba y compraba esclavos y solamente era uno el dueño. Este hombre tenía varios siervos. Pero el siervo tenía solamente un señor a cual le tenía que servir. No podía servirle a más de uno. Así que en este punto, yo te pregunto, ¿quién es tu dueño? ¿A quién perteneces? Algunos contestan, yo no le pertenezco a nadie, yo soy mi propio dueño. Yo te digo, no es cierto. No es una buena respuesta. Tienes que tener un dueño. Y si Dios es tu dueño, no es tu posición o tu dinero o tu profesión, sino si sabes que Dios es tu dueño, se te va a reflejar. Jesús dijo en Mateo 6:21, donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Palabras del Señor. Y si son palabras del Señor, eso es verdad. En todo caso, donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Entonces, Jesús murió en la cruz, eso está claro. Desafortunadamente, nosotros como creyentes no crecemos y somos productivos, se nos pasa, la verdad, la posición que Dios nos ha puesto como mayordomos. Pablo escribe, 2 Corintios capítulo 5, verso 14, dice, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 2 Corintios capítulo 5, versos 14 y 15. Tú estás contento que vas al cielo, te felicito, debes estar satisfecho, pero qué bonito que haya un grupo de personas esperándote para darte la bienvenida al cielo, porque ellos fueron salvos por tu ministerio, por tu envolvimiento en el Evangelio. Regresamos a Lucas 16, 14, que dice, y oían también todas estas cosas los fariseos que eran ávaros y se burlaban del Señor. 15. Entonces, él les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos. Estos individuos eran arrogantes y se consideraban perfectos y correctos, porque en esos días ellos tenían esta forma tonta de pensar que es muy común. Ellos se justificaban y decían que el que tenía riquezas era evidencia de que le estaban agradando a Dios. Era un concepto equivocado. En el verso 15, Jesús les dijo, se dirige a los fariseos y escribas. Primero se dirigió a sus discípulos, ahora se dirige otra vez a los fariseos y escribas. Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. Porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación frente a Dios. No se nos olvide. Yo cuando lo leí por primera vez, esto me llamó la atención, de que a mí me sorprendió el reconocer de que todo lo que yo tengo no es mío, sino que pertenece a Dios. Es difícil de entender. El sistema del reino de Dios es que todo lo que Él nos ha confiado pertenece a Dios, a nosotros mismos. Porque dice aquí, lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Porque Jesús dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. 16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos los que se esfuerzan para entrar en él. El Señor está dando testimonio de que la ley y los profetas eran hasta Juan el Bautista. Esto es lo que los escribas y fariseos no entendían, pero el Señor les está explicando. En el verso 17, pero más fácil es que pase en el cielo y la tierra que se frustre o no se cumpla una tilde de la ley. Jesús se refirió al Antiguo Testamento que era común para estos escribas y fariseos. Esos escribas y fariseos reconocían, hasta tenían memorizada la ley de los profetas. Cuando habla de la ley se refiere a los 10 mandamientos y cuando habla de los profetas se refiere a la ley oral que tenían los escribas y fariseos. La ley de Moisés se refería a los 10 mandamientos, pero cuando se refiere a la ley oral, se refería a ellos llamaban el Torah, los primeros 5 libros de Moisés, lo cual también se referían a él como el Pentateuco. En la mayoría de los casos se refiere a todo el Antiguo Testamento. Sabemos que cuando Juan el Bautista apareció, Juan el Bautista inauguró el Nuevo Testamento, basado en que la salvación es por gracia. El perdón es un regalo que Dios nos da, es lo que es el Nuevo Testamento. Por eso es que Juan el Bautista comenzó y presentó a Jesús, y Jesús continuó con el periodo de la gracia. Por eso Jesús dijo el verso 17, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra y que se frustre una tilde de la ley. Estos fariseos que estaban frente al Señor se consideraban correctos en la presencia de Dios. Por eso es que ellos ignoraban el guardar la ley por sus ley oral y sus tradiciones. Por eso es que el Señor los está reprendiendo abiertamente. Jesús les puede presentar ejemplos. Una área de la vida donde ellos están fallando porque están viviendo de acuerdo a sus juicios, de acuerdo a cómo ellos consideraban. Esto era una forma que ellos desobedecían la ley de Dios por sus propias instrucciones. Jesús les habló en Lucas 16:18, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, también adultera. Aquí Jesús les sacudió lo más profundo, ya que en el Antiguo Testamento Moisés escribió en el libro de Deuteronomio, capítulo 24, cómo se deben de comportar. Pero a este punto, ellos habían interpretado, según ellos, la ley de Moisés y habían escrito diferentes reglamentos. Había varios rabinos que habían escrito y predicaban. Por ejemplo, había dos tipos de enseñanzas, una conservativa y la otra liberal. La conservativa la había escrito y la predicaba este rabino llamado Shammai. Y también había otro rabino llamado Halael, que era un liberal. Este liberal decía que cualquier cosa mala que hiciera su esposa la podía divorciar. Si la mujer echaba a perder la cena de su esposo porque se le quemara, esa era ya una razón para divorciar a su mujer. Si la mujer caminaba por la calle y se le descubría su cabeza, ya era razón para divorciarla. Si esta mujer era una mujer que era una buscapleitos, era razón para divorciarla. Si aquella mujer también, en alguna forma, se encontraba criticando a los papás de su esposo, que eran sus suegros, también era razón para divorciarla. Así que, ¿cuál de estas dos interpretaciones, liberal o conservativa, aceptaban los hombres? La parte liberal, la enseñanza que enseñaba el rabino Halael, decían, este rabino Halael, este es bueno. Este es lo que él nos enseña, la verdad de Dios. Había otro rabino que se llamaba, su nombre era el rabino Akiva. Él decía, cuando Moisés se refiere a que un hombre encuentre algo contrario en su esposa, si un hombre se encuentra una mujer más hermosa, son razón suficiente para divorciar la que tiene. En otras palabras, cualquiera que era la interpretación que hacían estos rabinos, era una interpretación, eran pretextos para corromperse más y corromper. Un hombre podía decir, esta mujer y yo no somos comparables, así que también divorciaba. Lo único que estaban haciendo era promoviendo el adulterio, es lo que estaban haciendo. Así que en esos días, imagínense lo que el Señor le está confrontando a estos fariseos, citando lo que enseñaron estos tres rabinos corrompidos que estaban promoviendo el adulterio en la tierra. Así pues, parece que estoy viendo que el tiempo se nos está agotando y quisiera explicar otros puntos bien importantes. Interpretando la escritura, para poder interpretar la escritura, que es lo que no hicieron estos tres rabinos, rabino Shammai, Halael y Akiva, y los escribas y fariseos de sus tiempos, lo que tenemos que hacer, estudiar las leyes de hermenáuticas. Estas leyes hermenáuticas Cada texto se tiene que interpretar en 5 diferentes formas. Forma número 1. Todo texto debe de ser interpretado a la luz del texto. Número 2. Todo texto debe de ser interpretado de acuerdo a la palabra que se usa en esa oración. Punto número 3. Todo texto se tiene que interpretar a la luz de la gramática. Gramática, cómo se concentra, cómo se conectan las palabras gramáticamente. Punto número 4. Todo texto debe de ser interpretado de acuerdo a su pasado histórico, de acuerdo a lo que era la historia en el tiempo que se escribió, que era la cultura de aquellos días, a la luz de su histórico y su pasado. Número 5. Todo el texto se debe de interpretar a la luz de la unidad con toda la escritura. Así que si vas a separar el texto, entonces no lo interpretas correctamente. Así que todo texto fuera de contexto viene a ser un pretexto para caer en pecado. Cuidado con esto. Por eso es pues que Jesús dijo esta afirmación. Hay otras afirmaciones que el Señor presentó en los otros 3 evangelios. El otro es en el capítulo 19 de Mateo, donde el Señor trató en Mateo 19:3 dice que vinieron los fariseos tentándole, diciéndole, ¿es lícito el hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Ellos están pensando en lo que enseñaba el rabino Jalael. Todavía ellos quieren asegurarse y tratar de atrapar al Señor para que el Señor les diga que están correctos. Dicen, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Si acaso me quema la comida, la puedo divorciar? ¿Si acaso me habla fuerte, me contradice, la puedo divorciar? Jesús les contestó. En el verso 4 dice, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y todo el que divorcia a su esposa por cualquier razón, a menos que haya inmoralidad sexual, es la única razón. Y dijo, por eso el hombre dejará el padre a su madre y se unirá a su mujer. En el verso 7 le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Jesús les contesta en el verso 8 de Mateo 19. Él les dijo, por la dureza de vuestros corazones, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Por eso es que Jesús les asegura en el verso 5, por eso el hombre dejará a su madre y a su padre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino uno. La única razón que un cristiano puede repudiar a su mujer o divorciar a su mujer es que si él está seguro de que su cónyuge le fue infiel y fue y cometió acto de fornicación o de... Es la única forma de que si el hombre adultera su matrimonio metiéndose o revolviéndose fuera del matrimonio, es la única razón que un cristiano puede divorciar a su esposa. De otra manera, la envía, la fuerza a que cometa adulterio. Lo que Jesús le está explicando a esta multitud era aún más fuerte de lo que ellos estaban haciendo. Así que esto era más conservativo que las enseñanzas que enseñaron los tres rabinos Shammai, Jalael y Akiva. Pero lo que Jesús les está enseñando no fue más de lo que Moisés ya les había pedido, sino que lo que Jesús les está enseñando no es más de lo que Génesis enseñaba ni el libro de Deuteronomio a través de Moisés. Porque Lo único que esta gente estaban haciendo los días de Jesús, ellos mismos estaban viviendo en adulterio por sus propias creencias. Habían interpretado las escrituras a su conveniencia y por esa razón tenían que pagar en el infierno. Ahora, estamos en Lucas capítulo 16, pero sabemos que enseguida hay una historia muy importante que no quiero tratarlo a la ligera, que es la historia del rico y Lázaro. El pordiosero Lázaro y el rico Abrón. Esa es la historia de dos vidas y la historia de dos jueces y la vida de dos juicios. Así que eso es lo que vemos veremos en el estudio futuro. Dos vidas, dos muertes, dos juicios. Demos gracias al Señor. Padre Santo, gracias porque Jesús que nos está presentando la Escritura es un Jesús que es diferente de los religiosos electos, los religiosos que se consideraban perfectos y correctos y continuaban viviendo en esa teología corrompida, por lo cual tuvieron que pagar. Moisés les instruyó. Moisés les explicó que si no cumplían la ley de los profetas, iban a tener que sufrir el castigo eterno. Así que es lo mismo, Padre Santo, que te pedimos, que nos ilumines para hacer tu voluntad. Estamos tan agradecidos y estamos tan afortunados porque hemos reconocido las enseñanzas de nuestro Salvador. Vivimos la realidad de nuestras vidas, tratamos de vivir de acuerdo a las Escrituras, Padre Santo. Tratamos de agradarte, Padre Santo, a un nivel que tú nos estás cuidando, porque sabemos lo que tú nos estás pidiendo no es más de lo que Moisés les pidió a sus oyentes y lo que Jesús está pidiéndonos a nosotros en estos días. Padre Santo, te damos gracias por esa hermosa y valeroso privilegio que tenemos de que tú nos has instruido y nos das al Espíritu Santo para poder entender lo que tú requieres para continuar en tu presencia. De esta forma, continuamos pensando en ese futuro hermoso, por esa habitación celestial que tú nos has garantizado, porque sabemos que tú has permitido, nos has enseñado algo que ninguno de nosotros merecemos, porque nosotros siempre somos los mayordomos de lo que tú nos has regalado. Gracias, Padre Santo, porque nos ayudas a ser fieles. En el nombre de Jesús, amén, amén. Y amén. Así, hermano, si usted desea comunicarse con Calvario de Albuquerque, nos puede llamar a la línea libre 1-800-922-1888. Nos puede escribir a P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87199. Que el Señor me los bendiga ricamente.